Asturias al día, con Roberto Pato.
Igual na entrevista de Asturias al día, vamos a falar de algunas cuestiones que tienen que ver con la lingua asturiana. Está con nos Xosé Ramón Iglesias, que é académico de la lingua asturiana. ¿Qué tal, José Ramón? Monchu, ¿cómo estás?
Buenos días.
Muchas gracias. Hasta ahora presentábate como secretario de la Academia de la Lingua,
sí,
pero hubo cambios, ¿no?
Sí, la semana pasada, bueno, cada 4 años hay elecciones a la Xunta de Gobierno, y la semana pasada hubo elecciones y yo ya llevaba 2 mandatos de secretario, y entonces pasé el relevo a Claudia Elena Menéndez, que va a ser una gran secretaria de la Academia.
Que ya la nueva secretaria. Claro, 2 mandatos, 8 años.
Sí, va a 8 años de secretario.
Y tiempo,
sí,
¿eh?
Y es tiempo ya, sí. Ya, bueno, podría seguir más, pero bien, yo creo que está bien renovarlo, dar paso a xente nuevo, y demás, ¿no? Fueron 8 años de más muy intensos los de estos 8 que tuvimos.
O sea, los últimos 4 sobremanera, ¿no?
Sí. Todo el mandato, los 8 que lleva, yo entré hay 8 años con Riaño de presidente, cuando tomó relevo él de Ana Cano, y estos 8 años fueron 8 años además muy muy intensos, muy muy políticos. Fueron los años de, yo llamo los de la oficialidad, porque 2 vegaes tuvimos a punto de. Sí. Una faltó na, y la segunda, bueno, que acaba de votarse ahora, por primera vega al Parlamento por mayoría absoluta, decántase por la oficialidad, pero no con los votos necesarios para reformar el estatuto, ¿no? Pero yo creo que este será el mandato, el de Correaño de presidente, será el mandato de la oficialidad. Yo creo que será, de verdad.
Pero... Bueno, y es verdad que igual nos parece que nunca cambiaron tanto las cosas, pero sí cambiaron.
Cambiaron muchísimo.
Y a nivel social entiendo que también.
Mucho, mucho, muchísimo. Claro, hay que agarrar una cierta perspectiva histórica. Estamos hablando, la Academia créase en el 80, finales de 1980, y pensemos la valoración social que el asturiano tenía en Asturias, y la valoración que tiene ahora. Es decir, el camín que se hizo en estos 40 años fue enorme. Primero, digamos, lingüístico, filológico, el trabajo de los 20 primeros años con García Arias de presidente, pues dotó al asturiano de todas las herramientas lingüísticas imprescindibles. Es decir, de cómo escribir, es que no había unas normas ortográficas, ya en el 81 salen las primeras, a una gramática, a un diccionario, es decir, fue ese trabajo tremendo, ¿no? Después, digamos, con Ana Cano de presidenta, yo creo que la Academia asentóse, yo diría, en el prestigio internacional, fundamentalmente, también interno, ¿no? Pero fundamentalmente, es decir, creció en ese prestigio que dio a ella con, digamos, con los contactos, además, que ya tenían universidades de fuera y demás, ¿no? Y ya digo, claro, en los últimos 8 años, con el mandato de González Riaño, pues hubo un cambio, yo creo que político. Social fue dándose a lo largo de esos años, pero en estos años hubo un cambio político, claramente, de manera tal a que allá en los años 90, en el Parlamento, nunca hay que decir que había un diputado, llegó a haber un diputado favorable a la oficialidad del asturiano, y ahora hay mayoría absoluta. Es decir, de 45 diputados, 23 votaron a favor de la oficialidad del asturiano. Es decir, que por lo tanto, es decir, no lle una cuestión de opinión o que yo sea optimista, que también soy optimista, pero que son los datos reales, ¿no? Esa evolución. Y yo creo que eso va a caer por el propio peso. Por eso digo que yo creo que en los próximos años vamos a ver la oficialidad, porque lo mismo que fueron camudándoles opiniones unos partidos, el otro gran partido de Asturias, el Partido Popular, va a camudar también porque no tiene otra, no hay otra solución. Lo demás es entretener esa posición de yo amo mucho al asturiano y al asturiano, pero no lo doto legalmente de lo que necesita, ¿no? Eso va, yo creo que va a ser una cuestión normal con el paso del tiempo.
Claro. Los primeros 20 años podemos hablar de dignidad.
Sí.
De dignidad para la lingua, sí. de sentales bases. Y es triste, al menos para mí, que todavía haya gente que no entienda a estas alturas lo que es la normalización, sí, lingüística del asturiano, sí, o de cualquier otra lengua, sí, sí, porque en el fondo son procesos muy parecidos.
Sí.
Faiganse donde se faigan.
Todas las lenguas sí tienen, ¿no?, los mismos procesos.
Claro. Falaves del mandato de Ana Cano, de ese prestigio internacional. Yo añadiría científico.
Científico, ¿no? Es que el prestigio bien por el trabajo
bien
científico
ahí, ¿no?,
que hay detrás, claro.
Claro. Y el último mandato de política, además de política muy encaminada, muy favorable a lograr consensos.
Siempre, siempre.
Política de la buena.
Efectivamente. Yo creo que, vamos a ver, esa sería la característica de la academia. Bueno, yo creo que siempre, pero fundamentalmente estos últimos años, estos 8 años de mandato de Gonzalo Riaño, siempre fue la busca del consenso. Del consenso, ese, inclusive las propias relaciones de amistad que Gonzalo Riaño Caltién, tanto con el Partido Socialista, con el Partido Popular, es decir, con todos los partidos de que están en la Xunta, pues buscar eso, porque la lengua, vamos, de la academia estamos convencidos de ello, no puede ser enfrentamiento en tenaide. La lengua sirve para comunicarse, sirve para entenderse, y es un bien fundamental para entender Asturias, para entender la identidad de Asturias, y no es un arma para echar contra nadie. Entonces el consenso es imprescindible, y en eso es en lo que se va trabajando y trabajando. Lo que pasa es que llega un momento que efectivamente hay gente que va cansando, porque son muchos años,
que es normal,
hay
también,
mucha,
¿no?,
paciencia, mucha paciencia, sí, sí, para cosas que parecen tan elementales, que no van contra nadie, absolutamente contra nadie, pues que haya personas efectivamente que os cueste tanto, ¿no? Algunos por desconocimiento, yo creo que desconocimiento,
creo que
hay
mayoría,
algunos,
sí,
que son con mala intención, pero son los menos, yo creo que mala intención, ignorancia de la mala, pero son los menos, la mayoría ya por simplemente desconocimiento, darse cuenta de ese bien que lleva la lengua asturiana, ¿no?
Claro. Quería que nos explicases también, que yo lo que hacemos muchas veces en estas conversaciones que tenemos cuando vienes, Monchu, tres presidentes de,
sí,
la Academia de la Lengua en estos 40 años. Baunos Dís renovaba Xosé Antón González Riaño. ¿Cómo se fa ese proceso dentro de la Academia?
Ya digo que, vamos, según los estatutos de la Academia, cada 4 años hay elecciones a la Xunta de Gobierno de la Academia, ¿no? La Xunta de Gobierno está formado por el presidente, una vicepresidencia, secretaría, vicesecretaría y la yalgueya, el tesorero, la tesorera, ¿no? Y cada 4 años, ya digo, obliguen los estatutos a que haya elecciones. Entonces, en una sesión anterior, el presidente convoca las elecciones, hay un periodo para presentarse cualesquiera académico a cualesquiera de los cargos, y, bueno, pues según los candidatos, pues en una Xunta extraordinaria, que fue la que tuvimos la semana pasada, pues hay una votación secreta para cada uno de los cargos, no ye en conjunto, no ye un
no,
equipo.
No hay una candidatura, digamos.
Eso, no hay una candidatura conjunta, sino que cada cargo votase por separado, ¿no? Y eso ye, ya digo, cada 4 años, con total normalidad, ¿no? Sin más, ¿no? En ese sentido, y un funcionamiento democrático.
¿Hubo muchos candidatos?
No, porque, bueno, veces que ayer fue continuista, simplemente fue el cambio mío, sí, que ya digo, yo tenía en el Entamu, cuando lo agarré ahí, a 2 mandatos, hay 8 años, pues ya dice que iba a estar 2 mandatos como secretario, y después iba a dar paso a otra persona, ya digo, en este caso será Claudia Menéndez.
Vale. De vicesecretaria va a estar Carmen Muñiz Cachón.
Carmen Muñiz Cachón, profesora de la universidad, profesora de filología.
De Ayalguero, Carlos Lastra,
sí,
otro veterano también.
Sí, Carlos Lastra, y el veterano, ya curioso, sí, mirando la historia de la academia, el cargo de Ayalguero y el más estable. Bueno, por otra parte, paez normal,
también,
¿no? Paez,
sí,
normal, el tema económico y demás, y un tema que no conviene en muchos cambios, muchas personas, ¿no? Digo porque desde el Entamu, desde que se creó la academia, la yalguera fue Ana Cano. Los 20 primeros años con García Arias de presidente, la yalguera fue siempre Ana Cano. Cuando Ana Cano asumió la presidencia, en el año 21, me parece que fue, Carlos Lastra entró de ayalguero y sigue de ayalguero. O sea, y el cargo más estable en la historia de la
academia. Y que es biólogo.
Y es biólogo.
No es economista.
No es economista, no, es biólogo, efectivamente, conocido de todos.
Luego va a estar de vicepresidente David Guardado.
David Guardado, efectivamente. Entró ya en
el anterior
mandato, efectivamente. Y David Guardado, conocido de los estudios, sobre todo los estudios muy fondos y el dominio que tiene de la lengua. ¿Sí?
Y presidente Xuxantón González Riaño.
Xuxantón González Riaño, efectivamente.
Bueno. Bueno, estamos ya con los cursos de la UABRA en marcha desde este lunes pasado, ¿no?
El lunes se inauguraron a las 9 de la mañana en la Facultad de Filosofía y Letras, en el campus del Milán, tuvo la inauguración, y desde entonces hasta este viernes pues van a ser los dos cursos que finalmente facemos. Este año ya lo comenté, me parece, en otro programa, ¿no? Que dimos un cambio muy grande a la UABRA. Estábamos un poco expectantes a ver cómo iba, porque claro, hasta ahora la UABRA siempre fue en régimen de inmersión lingüística, de internau, bien sea ya en Ibias, Cangas, Casu, y este año pues era en régimen abierto, en Ubieu, era otra cosa distinta, ¿no? Y bueno, bien, los dos cursos están cubiertos de afecho totalmente, hay 25 personas, que era lo máximo que podíamos admitir en los cursos, y tanto el curso de intensivo de asturiano, digamos el lingüístico, como el de teatro, completáronse con 25 personas, y creo, en lo que me comuniquen, que está funcionando los dos cursos muy bien.
¿En el campus del Milán?
En el campus del Milán, sí, las clases son por la mañana, de 9 a 2, ya digo, los cursos son de 25 horas, 5 horas cada día, y después, por la tarde, hay una serie de actividades complementarias que hubo el lunes y que hay güey. Salen el lunes por la tarde, pues salieron una visita muy interesante, una visita guiada por Ubieu, poniendo en relación, o sea, hay una visita a conocer Ubieu a través de la historia de la lengua asturiana, sitios de Ubieu que tuvieron una relación, ¿no? Una visita que dirigieron dos de los profesores de los cursos, Darío de Dios y Ignacio Galán, y que entamó allí en la Escandalera viendo tanto el papel de la Xunta General, que por cierto van a visitarla esta tarde los alumnos y las alumnas de los cursos, ¿no? Pero la Xunta General, el Teatro Campo Amor, donde la Compañía Asturiana de Comedias entamó representándoles les osobres, después paróse en la universidad para hablar del primer autor de la literatura asturiana, Antón de Mari Reguera, y de los primeros alumnos de la Universidad de Ubieu, allá en el siglo XVII, o del rector Fermín Canella, en la universidad. Después paróse delante de Ridea, para ver la época del franquismo y el papel de la lengua, y terminóse delante de la academia, hablando un poco de la actualidad, bueno, y también viendo la casa de los Acebal, que allí está delante de la academia, María Acebal, sí, efectivamente, el gran poeta de la literatura asturiana, ¿no? Y después, ya digo, eso fue el lunes, después hubo una charla sobre... iba a verse después, fue a verse la película de... a los cines Foncalada en versión asturiana de La Sustancia, y entonces hubo una charla previa un poco planteándola por parte de los autores de la versión subtitulada. Fue una charla muy interesante porque organizada o colaborando con Verbeu, la Asociación de Traductores de Asturiano, porque bueno, plantearon las dificultades que el audiovisual tiene en Asturias y el trabajo que ellos hacen y demás. Una charla muy, muy interesante.
Vale, esto fue ayer, y güey, como dices, hay una visita
a la Xunta General.
A la Xunta General.
A las 5 van a visitar la Xunta General, sí.
Y a la Academia, ¿no?
Y después una visita a la Academia, sí, una visita un poco, poner en contacto lo que lleva la Academia por dentro, y después va a terminar la tarde con una charla también, en este caso del profesor Xavi Callao, sobre... Xavi Callao ganó este año el concurso de investigación de la Academia sobre recogida de toponimia oral, y entonces va de alguna manera a comentar con el alumnado de los cursos, cómo hizo ese trabajo en Oles, en Villaviciosa, cómo hizo él ese trabajo y lo que implica la recuperación toponímica, de alguna manera, ¿no?
Vale. Está también desendolcándose el curso de teatro, ¿no? De teatro.
Sí,
estudiano.
El otro, ya digo que son dos cursos, el primero y el de, digo, el de lingüístico, y el otro, efectivamente, y el de teatro, como vemos en el título mismo del texto a la escena, digamos, tiene como dos pegollos ese curso, ¿no? Una parte, digamos, más del texto, más literaria, por decirlo de alguna manera. Ahí están como profesores, pues Darío de Dios, que mencionaba antes, profesor en la universidad, o David Fernández, que está acabando ahora mismo la tesis doctoral sobre el teatro asturiano del surdimiento de los últimos 40-50 años. Entonces va a examinarse de alguna manera los textos del asturiano, pero al mismo tiempo lleva un curso práctico, la otra pata, como dice, en la escena, en el escenario, y entonces de profesorado hay tanto gente que se dedica a la enseñanza del teatro, estoy refiriéndome a María José Rubio, estoy refiriéndome a Laura Cuervo, como profesionales del teatro, Laura Iglesia de Higiénico Papel o Antón Camaño de Nuntris. Entonces, tiene esas dos partes, digamos, una parte más literaria, el texto de los textos que tenemos en la historia del teatro en Asturias, y después una parte, digamos, más práctica, la escena, cómo se pone eso en escena, ¿no?
Parece que ya lo falamos la otra vez que tuviste aquí con nos, pero quería volver a ello, que lle a la aportación de los textos de teatro en lengua asturiana, ya de los tiempos de Pindepría o anteriores, ¿no?
Anterior, sí. De hecho, la historia de la literatura asturiana casi nace, digamos, con el teatro.
Sí.
Antón de Mari Reguera tiene, efectivamente, los entremeses de Antón de Mari Reguera son de las primeras obras que
tenemos.
Siglo
XVII, ¿no?
Claro, en el siglo XVII son de las primeras obras. Y desde entonces para acá, pues vamos teniendo Teresa Cónsul y luego en el siglo XIX distintos autores, tanto en Sisión como en otras partes de Asturias, de prestigio. En Asturias y fuera de Asturias, en La Habana, por ejemplo, el teatro asturiano en La Habana fue muy importante. Está ahí una cuestión, la literatura asturiana en América y un tema muy importante y muy trascendente. No hay que escaecer que la literatura, y especialmente el teatro, necesita una base económica. Y en La Habana, en Cuba, era la Asturias rica. Claro, allí estaba el dinero, allí estaban los emigrantes, la emigración que tenía dinero y que quería de alguna manera además recordar y ver Asturias representada allí. Entonces hay un montón de autores asturianos que o bien están allí representados, el mismo Pindepría que citabas tú pasó por la emigración y estuvo en La Habana y allí representó, y otros que desde aquí mandaban los textos allá a La Habana y editabas en La Habana.
Igual ya era algo más fácil, hacerlo allí que aquí, ¿no?
Seguro, no, que era una cuestión económica, quiero decir, no, ahí lo que manda en este caso con la cultura,
perres.
Con la literatura son los perres, está claro, ¿no? Y La Habana, ya digo, ya era el centro, ¿no? Sobre todo ahí en las finales del 19, se dominan donde se juntaron en La Habana, por una parte, los miles y miles de soldados asturianos luchando en esos años finales, y por otra parte los que podemos llamar indianos, emigrantes, ahí dios una combinación para el teatro, sobre todo, muy muy interesante, ¿no?
Falabes de los entremeses de Antón de Mari Reguera, que lle casi más conocido por el famoso pleito,
sí,
de los restos de Santolaya,
sí,
que hay mucha gente que desconoce esa historia, Moncho,
sí,
seguro que
sí,
te pasó, y que esos restos están en la Catedral de Uvieu,
sí,
¿no?
Sí,
que Santolaya y es la patrona de la diócesis,
y
además.
Y es la patrona, evidentemente.
Y que entonces, ese pleito se uno de los primeros documentos en lengua,
sí,
en lo que podemos llamar lengua asturiana, ¿no?
Pasa por ser, por lo menos por lo que conocemos ahora, por ser el primer texto literario de autor conocido que tenemos, ¿no? Que llega de 1639, y efectivamente hay un pleito, así se titula la cuestión, porque la diócesis de Uvieu, los canónigos de la catedral, pues efectivamente peleense con Mérida, peleense con los extremeños, por de quién son los restos. De Santa Olalla. ¿Son de allí porque nació allí? Dicen ellos, no, son de aquí porque llegó aquí, trasladó aquí ya el rey Silo en procesión, y bueno, ahí va contando la historia, y ganó con ese poema, el pleito por les cenizas de Santa Olalla, gana el concurso que en 1639 convocó precisamente, efectivamente, el cabildo de la Catedral de Uvieu, gana el premio Antón de Mari Reguera con ese poema, que pasa, ya digo, por ser por el primero, poema muy guapo, además, el tamu sobre todo, y precioso, con el ensamble Sabelles.
Hubo un año que se dedicó el trabajo del Día de las Letras,
sí,
¿no?
Ya va años, sí, no recuerdo ahora cuándo fue, ya va años.
El barroco asturiano, me parece, que era en general, sí. Antón de Mari Reguera, ¿no?
Sí, sí, ya dedicó, sí, lógicamente, y el primero, no solo y el primero, sino que además que tuvo una influencia muy grande, prácticamente hasta llegar al siglo XX, yo creo que los dos autores que más influencia tiene la literatura asturiana son Antón de Mari Reguera y después Cabeda y Nava. Son los dos autores, de alguna manera, que condicionen la literatura asturiana desde el siglo XVII hasta el siglo XX.
Que estás posicionando de una manera...
Sí, ahora ya efectivamente está en otro nivel.
Vas a, no sé si por no ir más atrás, Semana Negra o el Celsius.
Sí.
Con bastantes publicaciones en lengua.
En asturiano, efectivamente. En el Celsius es muy curioso porque en el Celsius hay, bueno, está Radagast, editorial detrás, en la literatura fantástica, que digamos yo lo que en el Celsius, o ciencia ficción, o por ampliarlo más, ¿no? Yo empleo el término fantástico. Efectivamente, en asturiano tuvo en los últimos años un asiente mozo. Bueno, ya hubo antes algunas cuestiones, estoy pensando en Dolfo Camilo o demás, algunos autores que ya saberaron...
De alguna manera tocaron algo, sí.
O Vicente García Oliva, que saberaron ya de alguna manera la literatura fantástica, pero sobre todo esta última generación, y estoy hablando de escritores de 30 años, que sí, que es lo cual viene a demostrar que la literatura asturiana está al día, está innovándose... y que tiene un relevo generacional muy bueno.
Creo que con Radagast estuvo aquí Ana Pereira el otro día, Nosotros, una publicación, 12 textos,
sí,
de
sí.
12 mujeres.
12 mujeres, efectivamente.
En lengua asturiana y de literatura fantástica.
Y de literatura fantástica. No, ya digo que lleva un poco la comprobación de que hay un futuro, de que hay un futuro y que hay sobre todo una puesta al día, que yo creo que fue la gran aportación en el surgimiento en la literatura, que la literatura asturiana puso al día, dejó de ser, estaba demasiado encasonada, la literatura asturiana, y vamos, una literatura homologable a lo que se está escribiendo, y es simplemente un ejemplo, lo del Celsius y la literatura fantástica, lo que se está escribiendo en las demás lingües de España y de fuera de España, sin más.
Que menudo año para el Celsius. Porque,
bueno, fue increíble, bueno, Avilés fue algo, no, yo nunca vi tanta gente en Avilés, tengo que recordar, nunca, por ningún, y hay actos y hubo cuestiones, yo creo, estoy recordando cuando vino Woody Allen, y yo creo que había más en el Celsius que cuando vino Woody Allen, no, fue algo impresionante.
Bueno, Moncho, llegamos al final.
Ahora viene el verano, hay que descansar.
Ahora viene el verano, viene agosto, vacaciones. Volvemos a hablar en septiembre, si te parece.
Vale, hablamos en septiembre y seguimos comentando cómo va la academia y lo que y estamos que trabajando en la academia.
Disfruta de este tiempo,
mismo,
muchas gracias.
Roberto, buenas vacaciones.
Gracias.
La clase obrera.